Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de día jueves, 21 de marzo de 2019. Ya casi termina esta semana y ya casi se va el mes de marzo, ya casi se va el año, decía ayer la José Chea, un poco exagerado. No, viene abril. A esta hora hay 26,2 grados de temperatura en la región metropolitana. Todavía se espera un máximo de 28 grados para hoy y para mañana viernes va a haber entre 12 y 29 grados. Es una jornada centrada principalmente en noticias internacionales que se mezclan con Chile, por supuesto, porque hoy comienza la cumbre Prosur. Vienen en camino varios presidentes de la región. Hay varias detenciones también bien importantes. Bueno, voy a dejar de hablar porque les voy a contar al tiro los titulares que están disponibles en latercera.com. Estamos en el día de Prosur. Hoy llegan para participar en la cumbre internacional los presidentes de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay. Una cita que se suma a varios contextos políticos complicados. La detención del brazo derecho de Juan Guaidó en Venezuela, Roberto Marrero, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y además, la detención de el expresidente brasileño Michel Temer por su supuesta participación en el caso Lavallato. Duelo de cancilleres. Roberto Ampuero y el exministro del mismo canciller, digamos, Heraldo Muñoz, aumentan el tono por el manejo de la política exterior. Ampuero le recriminó a Muñoz, actual líder del PPD, no respaldar el TPP, el Trans-Pacific Partnership, y lo emplazó a ser coherente. Y Heraldo Muñoz acusó una incompetencia de la cancillería. La discusión sobre la eutanasia va a revivir en el Congreso. La Comisión de Salud quiere instalarlo en abril y el tema es complicado porque divide tanto al oficialismo como a la oposición. En medio del debate del Instituto Nacional para convertirlo o no en mixto, la tercera PM conversó con Olga Celestina, quien es la única mujer que ha sido rectora en los 216 años de historia del liceo. Ella apoya el ingreso de niñas, pero también se preocupa porque dice que el plantel es demasiado irrespetuoso y hay mucho machismo, dice ella. ¿Se acuerda usted, me imagino, del feroz atentado terrorista en mezquitas de Nueva Zelanda que fue transmitido en vivo por Facebook? Bueno, Facebook admitió que su sistema de inteligencia artificial falló en detectar los videos del atentado. ¿Cómo no? Si fue visto por unas 4.000 personas, 4.000 veces, digamos, millones de personas, antes de que la plataforma lo bajara. Ayer fue el recital de Paul McCartney y usted se habrá enterado que uno de los admiradores presentes fue el presidente Sebastián Piñera, pero lo pifiaron cuando fue presentado por el músico. Fue todo súper incómodo y aunque el ministro Chadwick le bajó el perfil al tema y dijo que fue poquito, fue un detalle, hoy hay una nota disponible en la tercera PM contando cosas como a quién se le ocurrió, por ejemplo, saludar al mandatario. ¿Fue a Paul? ¿Fue al presidente Piñera? ¿El presidente se quedó hasta el final del recital o se fue al tiro? ¿Cómo lo vivió el presidente Sebastián Piñera esta situación incómoda? Hace rato que la opinión pública viene pidiendo a su clase política en general que se preocupen de la agenda social. Y los adultos mayores son parte de esa preocupación. Cecilia Morel lo tenía, de hecho, como bandera de lucha en la campaña, pero ahora la oposición está peleando el mismo sector. La pelea política por los abuelitos. Viene Vania Azócar a contarnos lo que publicó hoy sobre el tema. 2:05 PM, vamos de inmediato con uno de los principales temas que les conté en los titulares y tiene que ver con esta cumbre Prosur, que va a reunir a varios líderes latinoamericanos. Hay harta noticia además que yo les contaba que está en medio de esta cita internacional, por eso está aquí Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera, para contarnos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María José? Una semana que, como tú bien decías, termina, pero que va a concentrar la mayor atención precisamente hoy, mañana y el sábado, por tanto evento que hay en Santiago, tanto evento importante.
Claro. Bueno, ¿por dónde partimos? Tal vez por lo último, lo más noticioso, que es la detención de Temer en Brasil.
Sí. Bueno, en horas de la mañana se conoció la detención de Michel Temer, ex presidente de Brasil, que dejó el poder hace apenas 3 meses, lo sucedió Jair Bolsonaro, y que es detenido por sus supuestos vínculos con esta mega causa del Lavallato, que es el mayor escándalo de corrupción. Por un millonario sobornos derivados de Petrobras. Pagos que se hicieron para que finalmente los gobiernos de turno favorecieran a estas empresas con una serie de licitaciones. Mitchell Temer es, digamos, está vinculado a esta causa por su supuesta relación con empresarios que habrían pagado sobornos para que el gobierno los favoreciera con una serie de obras públicas. Ese es un poco el resumen de en qué se enmarca la detención de Mitchell Temer. Ahora, una noticia que algo inesperado, porque Mitchell Temer, a lo largo de su larga trayectoria política, ha sido una suerte de gran sobreviviente. Él fue, recordemos, vicepresidente de la Dilma Rousseff.
Claro.
Después, bueno, él mismo maquinó ahí todo para sacar a Dilma del poder y él asume en su reemplazo. Mitchell Temer es un caso atípico porque termina su presidencia con apenas entre un 3% y 7% de popularidad. Él mismo contaba que algunos le decían, presidente, aproveche su impopularidad para hacer proyectos.
Claro.
Y bueno, lo de Temer finalmente es como un paréntesis de su gestión, pero es muy simbólica, es muy importante, digamos, lo que pueda suceder con su figura a partir de ahora.
Ahora, esto yo me imagino que no solamente aleja aún más a la ciudadanía de la oposición, que ya viene bien alicaída, digamos, en Brasil, sino que además da de alguna forma réditos positivos a Jair Bolsonaro, a su discurso permanente respecto de la transparencia y las cosas que hay que hacer para evitar o terminar con la corrupción, digamos.
No, bueno, Mitchell Temer del Movimiento Democrático Brasileño, un partido importante en Brasil, como yo decía, no tiene aprobación ciudadana, terminó muy mal, digamos, su gestión en cuanto a popularidad. Y la oposición en Brasil hay muchísimos partidos de oposición, no está aglutinada como en un solo ente o en dos grandes facciones, sino que claro, está muy dividida. Entonces, esto por supuesto golpea la imagen de los políticos tradicionales como Temer, a los que Jair Bolsonaro, entre comillas, utilizó en su campaña. Él se presenta como un outsider, uh-huh, como un contrario a toda la política tradicional de denunciados por corrupción. Uh-huh. Entonces, seguramente esto no es que le venga bien ni mal al gobierno de Jair Bolsonaro, pero sí lo podría ayudar en este discurso, en esta narrativa que él ha tenido respecto de los políticos tradicionales corruptos.
Alejandro, volvamos a Chile, a la cumbre Prosur, que mucho se habló durante semanas anteriores cuál iba a ser el objetivo de esta cumbre, porque ha recibido tantas críticas de que si acaso va a ser como más centrado en la derecha, etcétera, etcétera, o centrado en la situación de Venezuela. Hoy hay un por lo menos un punto que va a significar un análisis claro de los presentes en Prosur, que tiene que ver con la detención de el asesor, el brazo derecho prácticamente de Juan Guaidó en Venezuela, del que ya están hablando en Chile, que en distintos países me refiero, ya varios países de hecho lo han condenado, entre ellos la Casa Blanca. ¿Cómo crees tú que la detención de este personaje que es jefe, tiene un cargo como jefe de gabinete, ¿no?
Sí, jefe de gabinete de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela.
¿Cómo crees tú que va a marcar la cumbre Prosur que va a comenzar ahora?
Sí, mira, esta semana en Santiago hay dos cumbres. Uh-huh. Una que está teniendo desarrollo hoy, ahora, en el ex Congreso, que es la cumbre de dirigentes de centro-derecha del continente, organizada por Chile Vamos y la diputada RN Paulina Núñez. Y mañana comienza este foro de Prosur.
Claro, impulsado, hoy empiezan a llegar los presidentes.
Claro, impulsado por el presidente colombiano Iván Duque y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, uh-huh, que pretende conformar un nuevo organismo regional en reemplazo de la UNASUR. De cómo podría impactar las detenciones, porque también hoy en Venezuela la oposición denunció el arresto del jefe de la bancada, uno de los jefes de bancada de Voluntad Popular, el partido de Guaidó y de Leopoldo López. Esto marcó, digamos, el inicio de la agenda del foro de la derecha, porque tuvieron que comenzar una hora y media más tarde, debido a que como está participando la esposa de Guaidó, uh-huh, ella tuvo que, digamos, avisar que llegaría más tarde porque tenía que ver en qué situación se encontraban, digamos, las personas que trabajan con su esposo y también con ella, son cercanos,
claro,
a ella también.
Claro.
De hecho, en un momento surgió la versión de que ella no participaría del foro para viajar de vuelta directamente a Caracas, pero bueno, eso luego se descartó y ella sigue con su agenda habitual. ¿Y cómo esto va a marcar mañana el inicio del foro de Prosur? que finalmente Prosur, esta idea, nace por la crisis venezolana, nace porque Venezuela ha estado marcando la agenda continental, y porque también finalmente se le quiere dar muerte, dar sepultura a Luna Sur, que es una instancia que nació cuando Sudamérica gobernaban en su mayoría gobiernos de izquierda, cuando en el poder, por ejemplo, estaba Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, uh-huh. Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y los Kirchner en Argentina. Pero, digamos, como el continente ha girado hacia el otro lado, hacia la derecha, y en el marco de la crisis venezolana ha surgido, digamos, esta opción, esta propuesta de crear un nuevo organismo que llevaría el nombre de Prosur.
Ale, desde el punto de vista ciudadano, que es un tema que hemos conversado aquí en varias oportunidades, estas instancias internacionales, Prosur, UNASUR, etcétera, ¿va a llegar el momento en el que va a haber, además de declaraciones, además de firmas, de convenios, de acuerdos o de no sé, puntos en común de los mandatarios, cosas concretas que finalmente beneficien a la ciudadanía? Porque está instalada la sensación de que todas estas instancias internacionales no logran nada a la hora de los que hubo. Cuando hay problemas no se movilizan de la forma eficiente o no generan cambios como sí lo ha hecho, por ejemplo, la Unión Europea, muchos temas prácticos para la ciudadanía, como la otra vez decía, como por ejemplo una vacuna que funciona en toda Europa a nivel regional para poder evitar una enfermedad X.
Mira, lamentablemente muchos de estos organismos terminan transformándose en esta suerte de elefantes blancos, como ese hospital abandonado en San Miguel, que ha estado ahí hace años. Así terminan en su mayoría estos organismos, porque hay muchísima burocracia. Finalmente, lo que tú planteas de crear, digamos, un libre acceso, eso requiere burocracia.
Claro.
Y como hay aún muchísimas divisiones ideológicas en la región, todavía no se logran poner de acuerdo para crear un solo organismo. De hecho, en su momento, el antiguo canciller chileno planteaba la idea de no crear un nuevo organismo, sino que fusionar de alguna manera Alianza del Pacífico, que ha tenido una recepción muy positiva, ha funcionado bien, con Mercosur, que Mercosur es como, o sea, es la burocracia en sí mismo. Entonces, que se cree un organismo como Prosur, probablemente se pueda correr el riesgo de que termine siendo, como bien dices tú, José, un nuevo elefante blanco, claro. Un organismo muy burocrático que finalmente no pueda concretar mejoras ciudadanas como palpables, como cotidianas.
Claro, claro.
Porque también recordemos que está el ALBA, que agrupa gobiernos de izquierda, está Mercosur, Alianza del Pacífico.
Sí.
Y otros más.
Bueno, ese es el desafío que tiene claramente el presidente Sebastián Piñera, que se ha comprometido que no va a ser burocrático. Bueno, vamos a ver qué medidas van a hacer que para que uno sienta que efectivamente esta concordancia entre países tiene un beneficio claro para las comunidades.
Sí, lo que sí es importante es que mañana se reúnen, pese a de que si esto va a ser el inicio de Prosur o no, mañana se reúnen varios, entre 6 uh-huh. y 7 presidentes de Sudamérica, los vamos a tener acá en Santiago,
¿sí?
Lo que también es una señal importante. Y también finalmente, más allá de si es que Piñera logra o no concretar esto de Prosur, a mi juicio es un logro importante tener a los presidentes acá en Santiago.
Perfecto. Ya pues, Alejandro, muchísimas gracias.
Bueno, José,
gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Que estés bien. Chao,
chao.
Chao.
Estás en La Tercera PM con María José Soto.
2:15 PM, seguimos revisando los temas que están disponibles en La Tercera PM, por supuesto a través de la página web latercera.com. Uno de ellos, que lo hizo la periodista Vanessa Zócar, sobre un tema que uno viene escuchando desde la campaña presidencial, y tiene que ver con las peticiones de la comunidad, de la opinión pública, a pedir que los gobiernos y que los políticos se centren en los temas sociales. Uno de ellos es: ¿qué pasa con los adultos mayores que tienen bastantes problemas para vivir tranquilamente cuando están jubilados? Bueno, es un tema que la primera dama tuvo en campaña presidencial, pero ahora ese tema, el adulto mayor, se está peleando por distintos sectores, incluido la oposición, Mané.
¿Cómo estás?
Muy bien. Cuénteme, ¿cuál es el tema central?
El tema es que la primera dama, Cecilia Morel, en julio del año pasado, ella creó un comité amplio con expertos, con figuras públicas, entre ellas, no sé si te acuerdas, Marta Larraechea.
Sí, esposa del expresidente Frei.
Esposa del expresidente Frei, para apoyar una iniciativa más amplia para abordar temas sobre el adulto mayor. Después de eso, avanzado el año pasado, en el mes de diciembre, ella tiene un encuentro con los parlamentarios, incluidos los parlamentarios de oposición. Uh-huh. Recordemos que el año pasado el gobierno generó varias instancias de diálogo institucional con la oposición para tratar temas de seguridad. Eso era a nivel del presidente. Esto es era una figura más o menos parecida. En este caso, la primera dama invitando a conversar sobre adulto mayor a parlamentarios oficialistas y de oposición.
Entonces incluía todo, tema previsional,
claro, todo lo que incluye. De hecho, ellos llegaron, esto fue en diciembre, el 19 de diciembre, los parlamentarios que eran los miembros de la Comisión Adulto Mayor, que está liderada por David Sandoval, un diputado UDI, con parlamentarios de oposición, Ravi Dranat Quintero, Jimena Órdenes por el PPD, Carolina Goich por la DC. Ellos llegan con un legajo de temas que ellos consideran importante abordar con el gobierno. Bueno, ¿qué ha pasado? Que avanzado después del verano, los ánimos eran distintos, y ahora a principios del mes de marzo la primera dama invita a un comité de acuerdo legislativo o de... Claro, en un fondo una instancia de diálogo, pero legislativo, pero solamente con los parlamentarios de Chile Vamos.
Ya, ¿qué pasó ahí?
Y es obviamente que generó discrepancias con la oposición, porque ellos consideran de que hoy día el gobierno a través de ella se está tratando de apropiar de un tema que podría haber sido tratado transversalmente. Entonces ellos hacen esta lectura, manifiestan su molestia y a su vez empiezan a lanzar una batería de proyectos, iniciativas de ley y de proyectos de acuerdo en el Senado para, en el fondo, no sé si apropiarse, pero en el fondo reinstalarse ellos en esa agenda.
¿Y cuál es el interés ahora que hay? Porque uno podría decir los gobiernos anteriores, el anterior fue de Michelle Bachelet, el anterior fue del presidente Sebastián Piñera, ¿por qué ahora el tema de el adulto mayor se convierte en una bandera peleable por los sectores políticos?
Bueno, es un tema ciudadano y es un tema ciudadano que importa. Todas las muestras y los estudios de opinión dan cuenta que la población chilena está envejeciendo a pasos no delicados, sino a pasos firmes. Claro. Y claro, eso es uno de los puntos que hace que se tome también este tema a la agenda política. Hay estudios también, y hay estudios bien preocupantes. Esta misma semana en el Senado, la Fundación Míranos hace una presentación también en el Parlamento sobre la incidencia, la incidencia que tiene la vejez o las situaciones de vulnerabilidad en que están los adultos mayores, una relación alta respecto a la tasa de suicidio. Entonces, es un tema social que está encima de la mesa y que, bueno, pues es verdad lo que decías tú. Por un lado, en la campaña fue tema y el presidente y la primera dama lo tuvieron siempre en agenda, pero también ha sido tratado por la oposición. Entonces hay dos agendas ahí que están paralelas.
Ahora, Cecilia Morel, claro, como tú decías, lo tomó de bandera de lucha en la campaña. La administración anterior, me acuerdo que había sido el Elige Vivir Sano, ¿te acuerdas? Que era como de esta política de comer sano. Ahora está el tema de los adultos mayores. En la práctica, ¿cuáles son las cosas que plantea Cecilia Morel que deberían cambiar? Si que se van a convertir en proyecto de ley o están en proyecto de ley, ¿cuáles van a ser como sus banderas de lucha concretas del tema de Cecilia Morel que podría decir al final del gobierno: no, gracias a mi gestión y mi empuje y mi presión, logramos esto, esto y esto?
Bueno, hay ahí una agenda que no está bien acabada. Hay varios proyectos de ley que están en el Parlamento, que están en trámite en el Parlamento, y que, bueno, la idea justamente de esta comisión coordinadora es avanzar en su tramitación. No me queda tan claro si ellas están planteando cuál es el legajo de nuevas iniciativas. Seguramente será una instancia que la están trabajando para presentar otras, pero mientras tanto es darle impulso a lo que ya está. Lo que dice la oposición es, bueno, si vamos a tratar el tema de adultos mayores, no hay otro tema más importante para el adulto mayor que las bajas pensiones. Y eso es un tema.
O sea, reforma a las pensiones es fundamental, número uno.
Entonces, claro, y ese ya es un nudo mayor que no tiene que ver exclusivamente, ya Son otras aristas que hay en las que la oposición y el oficialismo se tiene que poner de acuerdo. Pero también está dentro de las problemáticas que más ha planteado en la oposición y también desde el gobierno se ha planteado el tema del subsidio en el transporte. El subsidio en las contribuciones, bueno, el tema de la salud,
por cierto. Que disminuya, por lo menos.
Que disminuya, claro, porque el cobro que de los adultos mayores. Eso, hay por lo menos 5 iniciativas que están en trámite en el Parlamento hace bastante rato y que no han sido despachadas. Entonces, la idea es, bueno, y al final del día, si lo impulsa Chile Vamos o lo impulsa la oposición...
Da igual, claro.
Da igual para los usuarios, digamos.
Debería haber consenso, entonces, ¿no? Deberíamos tener mucho debate si hay un consenso generalizado en que es una prioridad.
Puede haber un consenso, pero las prioridades, los temas, después las discrepancias se empiezan a ver en la letra chica, en el cómo llegamos a...
Claro.
Sobre todo en estos casos que generalmente incluyen presupuesto y ahí siempre hay iniciativa del gobierno, entonces claro, efectivamente ahí se pone más difícil la disposición para los consensos.
Ya pues, Vane, muchísimas gracias.
A ti.
Que estés muy bien. Chao, chao.
Esto es La Tercera PM con María José Soto.
Y son las 2 de la tarde y 22 minutos. Entra al estudio la periodista de política de La Tercera, Isabel Caro. ¿Cómo estás,
Isabel? Hola, José, bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Qué bueno.
Tú hiciste una nota que salió publicada hoy día en el diario La Tercera respecto a un tema que llevamos muchos años hablando de él y nunca se ha logrado, digamos, darle forma en el Congreso, pero hay un proyecto que tiene que ver con la eutanasia. Con despenalizar básicamente la eutanasia. La Comisión de Salud planteó que va a ponerlo como prioridad durante esta gestión y va a intentar aprobarlo. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso se concrete? Se lo vamos a preguntar a Leisa.
Sí, bueno, efectivamente el nuevo presidente de la Comisión de Salud, el diputado Ricardo Celis, dijo que una de las prioridades de su gestión durante este año va a ser darle la mayor celeridad posible al trámite del proyecto de eutanasia. El proyecto está en primer trámite en esa comisión y la idea es sacarlo de aquí a la última semana de abril. Ese proyecto ingresó en 2014, un proyecto de autoría del diputado Mirosevich y algunos otros parlamentarios de oposición, y se reactivó el año pasado, más o menos a mediados de 2018, reinstalando un poquito este debate, que efectivamente es un debate que data de hace mucho tiempo, sin embargo no se había dado la posibilidad de tramitarlo de esta manera en el Congreso. Y el año pasado también, cuando se reactiva este proyecto de la oposición, en Chile Vamos también se hicieron eco de eso y los diputados del ala más liberal de RN también presentaron un proyecto con algunos matices respecto al de la oposición, pero en el fondo abordando lo mismo, legalizar la eutanasia en Chile.
Claro, que básicamente el buen vivir, el buen morir, exacto, digamos, con dignidad. Tú recordabas que hubo un grupo de parlamentarios de RN que sí apoyaron una iniciativa al respecto. Sin embargo, en Chile Vamos es un tema que divide, por ejemplo. La mayoría de la UDI no está a favor de despenalizarlo.
Sí, de hecho, en ese momento, cuando se ingresa el proyecto de RN, se genera un debate también interno en el oficialismo, en donde, como tú bien decías, parlamentarios de la UDI no están por legalizar la eutanasia, y por lo mismo, porque hay una división en la coalición en esta materia, es un tema que también complicó al gobierno. De hecho, el gobierno en ese momento, cuando fue consultado respecto de qué postura ellos iban a fijar en torno a este tema, finalmente lo que dicen es que ellos están por impulsar un debate en torno a los cuidados paliativos, que hoy día solamente están radicados en materia de cáncer y no en torno a otro tipo de enfermedades, que ese es un proyecto que sí o sí tiene que presentar el gobierno porque irroga gasto fiscal. Entonces lo que hicieron los parlamentarios de RN que presentaron este proyecto fue pedirle al gobierno que les patrocinara a ellos, o que presentaran ellos de forma paralela un proyecto distinto, un proyecto de cuidados paliativos, y que al parecer se viene pronto.
Ya, cuidados paliativos, y esto tiene que ver también con solicitudes, casos particulares que pasaron el año pasado de personas, que familias que pidieron, sí, algún tipo de cuidado paliativo, o a despenalizar la eutanasia a propósito del sufrimiento, por ejemplo, del caso de una niña, una joven de 18 sí. años.
De hecho, ella murió en enero de este año, el caso de Paula Díaz, que ella le había claro. pedido durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, exacto, y luego al presidente Piñera la posibilidad de practicarse la eutanasia en vista del dolor que padecía hace mucho tiempo.
Ahora, ¿habría acuerdo en aprobar una normativa de cuidados paliativos tomando en cuenta que la oposición quiere ir más allá finalmente?
Claro, es que en la oposición dicen que están totalmente de acuerdo con ampliar el tema de cuidados paliativos y de hecho le han dicho al gobierno, nosotros estamos por eso, envíen el proyecto y lo aprobamos de manera inmediata. Ya. Pero acá el debate va a estar cruzado por tres elementos, José, muy muy relevantes para la oposición, pero también para Chile Vamos. El año pasado se decidió fusionar tanto la iniciativa de RN como la de la oposición, y el proyecto que hoy día está en tabla es una fusión de ambas iniciativas. Además, a ese proyecto a fines del año pasado se le hicieron indicaciones, y ahí es donde va a estar un poquito el debate más complejo ahora en la tramitación, porque se puso una indicación de la oposición que busca incluir a los menores de edad, justamente a propósito de lo que estábamos hablando ahora. La propuesta de la oposición busca incluir a los menores de edad desde los 14 años en adelante, siempre y cuando tengan el permiso de uno de sus tutores legales, y en caso de que no haya acuerdo entre, en el fondo, el hijo y los padres, se puede acudir a un tribunal de familia. Ese elemento ni siquiera tiene tanto respaldo todavía en la oposición. De hecho, es de la Democracia Cristiana, el diputado Daniel Verdes, que es parte de la Comisión de Salud, ha dicho que no está en principio por legislar en ese sentido. Sin embargo, bueno, en la oposición han dicho que van a insistir, que van a intentar convencer, digamos, a todos los parlamentarios de su sector, porque creen que este tema es necesario legislarlo, y porque, por lo mismo que hablábamos antes, casos de niños y menores de edad que están en estas situaciones de dolor extremo, de enfermedades terminales, puedan acceder también a la eutanasia y a una muerte digna.
Ahora, lo interesante y lo enriquecedor de cuando un presidente de comisión, como es de la Comisión de Salud, que en este caso es Ricardo Celi, plantea que este tema va a ser prioridad, es lo que se concluye de eso es que finalmente va a haber varias sesiones de la comisión donde se va a hablar del tema y se va a abrir la posibilidad de audiencia, y ahí es donde se hace un buen debate público, ciudadano, donde todos tenemos que estar pendientes, porque van distintos sectores de distintos mundos a debatir sobre el tema y dar su opinión. Me imagino que ese proceso se va a abrir en este tema.
Exactamente, de hecho la intención del diputado Celis es abrir un proceso de audiencias ahora antes de debatir, pero algo muy acotado, porque él plantea hoy día mismo en la nota que ya se había escuchado desde que se ingresa este proyecto y se reactiva y se pone en tabla a gran parte de las organizaciones interesadas en esta materia. Entonces él decía, por supuesto que si hay algún tipo de organización que quiera venir a exponer, a dar su opinión, lo vamos a escuchar, pero lo que quieren hoy día ellos es tramitar. Claro. Y otro de los elementos que yo creo que va a ser bien fundamental para el debate que viene ahora es un elemento que incluye el proyecto de la oposición, y que es que no solamente las personas que tengan enfermedades terminales o dolor físico puedan optar a la eutanasia, sino también aquellas que padezcan un dolor psíquico.
Ese fue la depresión.
Ese fue un punto que de hecho fue leído así en Chile Vamos y que no gustó mucho y que hizo mucho ruido, porque se leía, claro, como que cualquier persona con depresión podía ir y decir que era la eutanasia porque me siento mal, estoy con depresión y me quiero morir. Y la oposición ha dicho que el sentido de esa norma no tiene que ver con eso, sino con incluir casos como el de, por ejemplo, el que retrata la película Mar Adentro, que es una película española que aborda el caso de un hombre que, si bien no estaba con una enfermedad terminal, llevaba 30 años postrado luego de haber quedado parapléjico, no podía mover de la cabeza hacia abajo el cuerpo. Entonces, claro, no padecía un dolor porque no sentía su cuerpo, no tenía una enfermedad terminal, sin embargo, el dolor psíquico que él ya había desarrollado durante 30 años de estar en esa condición era tal que él pedía la eutanasia. Entonces la idea es como incluir ese tipo también de casos en la ley chilena.
Claro, lo interesante también va a ser en este debate que se va a dar en la comisión también ver la experiencia comparada, digamos, cómo distintos países han legislado al respecto con las distintas alternativas. Sin duda, y esta es la mejor razón por la cual uno podría explicar por qué muchas veces es más importante una comisión o un presidente de comisión que el presidente de la propia Cámara de Diputados en ese caso. Porque se abre los debates, abre un debate nacional en el fondo, nos hace a todos opinar sobre el tema y tener que tener una opinión, mucho más entretenido.
Sí, totalmente.
Ya pues, Isa, un millón de gracias.
Ya, José.
Que tengas buen día.
Igual tú.
Chao, chao.
Chao.
Ya, se nos acabó el tiempo, son las 2 de la tarde y 30 minutos. Muchas gracias por escuchar la tercera APM aquí en la 89.7. Y no se vaya porque ya viene Cartas Notables de André Kors a Doreen Kerr. Un amor perdurable.